El 8 de febrero de 1937, miles de personas huían por la carretera de Málaga-Almería de las tropas franquistas que habían tomado la capital malagueña. Se cree que murieron entre 3.000 y 5.000 personas, la mayoría civiles, masacradas por los bombardeos fascistas. En la historia que nos une conoceremos mejor estos hechos de la Guerra Civil Española con la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico.
Buenas tardes, estimados escuchantes de la historia que nos une. Hay hechos ignominiosos que incluso los actores que lo perpetraron quieren ocultar. Algunos de estos hechos salen a la luz. Es el caso de la desbandá, la huida de miles de personas desde Málaga a Almería bajo los bombardeos de la aviación y la marina fascista. Para recordar estos hechos, estamos con Rafael Morales, presidente de la Asociación Cultural y Club Senderista La Desbandá. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Luca.
En primer lugar, sería bueno recordar qué fue la desbandá.
Efectivamente, la desbandá yo la defino siempre como el mayor genocidio cometido en este país durante la Guerra de España. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, Málaga la Roja, hasta febrero del 37, seguía siendo republicana, a donde habían llegado miles de andaluces de la Sierra de Cádiz, de la Sierra de Sevilla, de la Serranía de Ronda. En este caso también fue mi padre el que tuvo que huir hasta Málaga, una vez que ocupan Ronda, la parte de Córdoba y parte de Sevilla. Y exactamente ya primeros del mes de febrero del 37, en Málaga hay refugiados más de 100.000 personas. La mayoría eran mujeres, niños, ancianos, milicianos que estaban, diríamos, defendiendo Málaga y toda la provincia de Málaga. Conforme fue cayendo los distintos frentes, no de resistencia, sino simplemente de intentar retener a las fuerzas fascistas que venían ocupando Andalucía desde Sevilla, desde el minuto uno en Sevilla, desde el 18 de julio, Queipo Llano junto a sus ejércitos, diríamos, los que comandaba en Sevilla, venía ocupando los pueblos donde había pequeña resistencia, pero sí está claro de que pueblo tras pueblo donde ocupaba iba produciendo muerte, represión, fusilamientos. En el momento en que iban pasando en las listas de aquellas personas que todavía estaban en los pueblos distintos y que habían defendido la República, habían luchado por la libertad y la democracia. Y en este caso, pues la represión en cada uno de los pueblos fue brutal. No había otra alternativa, muchas personas, que salir huyendo de sus pueblos, que por cierto, en esa zona, diríamos, en todos esos pueblos de las zonas occidental de Ronda, como decía antes, de la Serranía de Ronda, de Cádiz, de Córdoba, etcétera, se le llama la huía porque los mismos familiares dicen, huye, 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 que vienen por ti. Y entonces ya a todas las personas que iban saliendo, hombre, mujer, etcétera, familias enteras, se le llamaban los huíos o han hecho la huía. Pues con esta situación en Málaga en febrero del 37, hay ya, como decía antes, más de 100.000 personas que están refugiadas en una situación que Málaga no puede acoger a tantos refugiados. Incluso la Catedral de Málaga se le obliga al obispo a abrirla para que puedan refugiarse allí más de 3.000 personas en un invierno que estaba siendo bastante frío y lluvioso. Y en esta situación, las tropas franquistas, fascistas, dirigidas, como decía antes, también lo llamo el criminal Queipo de Llano, tenían ya acosada Málaga, tanto desde la costa como desde Antequera bajaba otra unidad del cuerpo del ejército y, por primera vez, el ejército italiano, 10.000 voluntarios del cuerpo de una unidad italiana, armados hasta los dientes con las últimas novedades en armamento, venían precisamente a experimentar a la guerra de España, bajaban desde Granada para copar esa desbandá, para cerrar Málaga, para hacer una bolsa en Málaga y no pudieran siquiera ni tener salida hacia Almería. Estamos hablando del 6-7 de febrero, donde están ya prácticamente a las puertas de Málaga. La gente de Málaga empiezan a salir ya días antes, Los últimos que salen son el día 7, a las 2 de la tarde de la catedral, salen con lo opuesto, como se dice. ¿Por qué salen en desbandada? Sí, en desbandada también lo decimos en muchas de nuestras intervenciones, es un término muy peyorativo, pero es cierto, lo que sí denomina es la improvisación, como tienen que salir, sin más ordenamiento, sin más protección de esa huía. Y esa huía de las 100.000 personas que están en Málaga, más todos los malagueños que efectivamente temen la represión que viene detrás, entonces el terror, el miedo y la represión que espera, pues salen por esa carretera, por la única vía que tenían esas personas, todos esos malagueños, sale hacia Almería. Era la única vía de salvación que tenían y de resistencia al fascismo. En ese caso, estamos hablando ya que entre los 100.000 refugiados más la población de Málaga, que también sale, se calcula, no tenemos todavía datos exactos, se calcula entre 200.000 y 300.000 personas las que salen de Málaga huyendo por aquella carretera hacia Almería para salvarse de lo que fueron las tropas fascistas que venían persiguiendo. En ese momento se produce una situación de crueldad total de que no se esperaba. Por esa carretera fuesen perseguidos todas esas miles de personas, como se dice también y como fue así, por mar, tierra y aire.
Por lo que sé, fueron bombardeados por la marina fascista. Pero ¿qué facilidad tenían estos barcos para bombardear a las personas que iban por una carretera haciendo su camino a pie?
Los tres barcos fascistas, el Canarias, el Baleares, hace poco también de actualidad por el renombrar calles con el nombre del crucero Baleares y el almirante Cervera, desde el Canarias, el criminal Queipo Illano dirigía toda la operación de persecución y bombardeos a toda la carretera. Estos estaban aposentados en la bahía de Málaga, o sea, llegaron hasta la bahía de Málaga, por supuesto. ¿Y qué hicieron? Pues ir recorriendo toda la carretera, o sea, toda la costa, de tal manera que la carretera que une Málaga de Almería va a unos cientos de metros de la costa, con lo cual era muy fácil de que continuamente pudieran bombardear esa carretera desde Málaga. Diariamente fue desde Málaga hasta Motril. Pero hubo unos puntos, sobre todo, que fueron de una crueldad, de una criminalidad total, y es los acantilados de Maro, donde los tres barcos fascistas apostados en la costa bombardeaban no a la carretera, sino a la montaña, que hay hasta el mar. La carretera va parte baja, diríamos, de la montaña, pues bombardeaban a la montaña para que desprendiera todas las rocas y produjera muchísimas más muertes y más dolor y más heridos en aquella carretera. Lo digo porque es uno de los hitos históricos de la desbandada, donde también se produjeron muchísimas muertes, junto a otros hitos, otras zonas donde también hubo toda esa muerte.
También participó la aviación, tanto la aviación alemana, pero sobre todo la italiana. ¿Es así?
Exacto. Ya hemos dicho que efectivamente desde el mar fue los tres barcos fascistas los que bombardeaban la carretera. Pero el día 8 de febrero y 9 de febrero, la aviación alemana con los Junkers, que luego a los dos meses actuaría en Guernica de la misma manera, no produciendo la cantidad de muertes que se produjeron entre Málaga y Almería, y los Fiat italianos. O sea, que Italia participaba con el cuerpo de voluntarios del ejército italiano y con los aviones Fiat. Estos se hacían continuamente pasadas ametrallando la carretera. Las personas, los niños, indefensos, las mujeres, los ancianos, población civil indefensa, hay que repetirlo siempre, no iban armados, no había ejército. Continuamente hacían pases ametrallando esta carretera, de tal manera que las masacres que producían eran terribles. Incluso hay ya momentos que no pueden andar de día porque saben que son perseguidos y tienen que utilizar la noche para poder andar, para poder correr, porque aquello era correr y correr y correr.
Sin duda esto fue un desastre humanitario, tremendo, horrible. Pero aún así hubo algo de humanidad y cabría recordar la intervención del médico canadiense Norman Bethune.
Así es, el doctor Norman Bethune era un brigadista que ya llevaba desde hacía tres meses, desde octubre, noviembre del 36, había llegado a Madrid con su furgoneta equipada con un material sanitario para poder hacer transfusiones de sangre. Venía a investigar, a experimentar y sobre todo con la idea de que aquellas soldados que en los frentes morían desangrados en el traslado hasta los hospitales, Él consideraba que había que llegar hasta el frente con esa camioneta móvil de transfusión de sangre para salvar vidas. Estando en Valencia ya en los primeros días de febrero, sabe y conoce la situación de Málaga. Todavía no, la masacre no conoce todavía lo que se estaba produciendo. Después ya a partir del día 7, lo que se iba a producir, y se viene hacia Almería. Pero sí sabe que hay una situación bastante complicada. Viene a Almería con su furgoneta, pero estando en Almería ya es cuando conoce que ya se ha producido la desbandada. O sea, ya la gente, la población, viene desde Málaga. La ocupación había sido Málaga. Entonces él ya no puede hacer nada. Simplemente lo que hace es, como frente de guerra, vacío la furgoneta con el material que llevaba para la transfusión, con todo el equipo, y se dedica. El primer día llega hasta Calahonda, un pueblo que está un poco antes de Almería, un poco antes de llegar a Motril, porque ya habían llegado hasta allí las tropas fascistas y ya no podía avanzar más. Entonces vio y describió todo lo que vio a lo largo de la carretera, toda la muerte, toda la situación en que iban andando hasta Almería esta población civil. ¿Y qué hizo? Pues transportar a todas las personas que pudieron durante 3 días, las 24 horas, con su equipo. Estuvo evacuando a heridos, ancianos, mujeres embarazadas, en fin, con toda la situación de las miles de personas que querían llegar hasta Almería. Nosotros lo consideramos una persona que salvó miles de vidas, pues transportándola hacia los hospitales y centros hospitalarios de Almería.
La acción del doctor Betume fue importante desde el punto de vista sanitario, pero también su equipo pudo hacer un reportaje de lo sucedido, gracias a lo cual podemos conocer lo que ocurrió en la desbandada. ¿Es así?
Efectivamente, solo hoy conservamos las únicas fotografías originales de qué vio en aquella carretera, pues las que hizo su equipo SIF, que se llama, las que hizo en esa carretera observando y fotografiando todo lo que vio.
Eres presidente de la Asociación Cultural y Club Senderista La Desbandada. Esta asociación, ¿qué actividades realiza para dar a conocer este hecho, no solamente en España, sino creo que también en el extranjero?
Como asociación y como club senderista, La Desbandada, estamos sacando el olvido, homenajeando a todas estas víctimas desde hace ya 8 años, desde el 2017, porque un grupo de personas sensibilizadas y conocedoras de este genocidio, hasta ese momento, hasta el 2017, muy pocas personas en este país conocían, sabían, habían oído de La Desbandada, muy pocas personas. Con lo cual, nuestros objetivos primero fueron sacar a la luz el mayor genocidio, como decía, cometido en este país en la guerra, homenajear a aquellas miles de víctimas que tuvieron que hacer la carretera de aquella manera, con lo cual nos dijimos, la manera más genuina de homenajear es andar la carretera desde Málaga hasta Almería de forma integral y de forma continua. En 11 días lo estamos haciendo, desde hace ya 7 años, estamos preparando la octava marcha, la haremos en febrero, igual que todos los años, y también en las zonas a lo mejor más republicanas, sensibilizadas a la Asociación de Memoria, que también venían trabajando de forma parcial, haciendo un homenaje cada año. En definitiva, era conocido, podríamos decir, por un 4% de la población andaluza o española. Hoy, nosotros, que ese era uno de nuestros objetivos, sacar a la luz y del olvido este episodio, este crimen de guerra, nosotros con ese objetivo iniciamos la marcha. Todos los años hemos estado dando toda la difusión posible a través de los medios tanto públicos, generalistas, como locales, como de la comunidad andaluza, sí, nos han dado bastante cobertura. El primer año hicimos la carretera toda íntegra, llegamos a 100 personas. Pues hoy, en la última, este año, en febrero pasado, anduvimos la carretera una etapa, varias o íntegra, más de 3.500 personas. Eso nos da una satisfacción de haber conseguido que se conozca lo que fue La Desbandada. Esto es nuestro eje central, nuestra actividad principal como asociación, pero no hemos parado desde que iniciamos nuestra andadura, desde que iniciamos nuestro trabajo. Hemos hecho un encuentro internacional de La Desbandada, un congreso internacional donde muchos historiadores, investigadores, hemos conocido más verdad, más investigación sobre lo que ocurrió tanto en La Desbandada como en la misma guerra del entorno, en el contexto de la guerra de España. Hemos señalizado con marquesinas indicativas los 27 hitos históricos de La Desbandada a lo largo de la carretera. Estamos señalizándolo, poniendo esos paneles informativos para aquel que quiera o aquella que quiera, aquella persona que quiera recorrerla, puedan saber qué ocurrió hace allí ya más de 87 años. Estamos también involucrados en documentales, en guías didácticas, etcétera, etcétera. O sea, que nuestra actividad es constante. No es solo el tema de recorrer la carretera durante el mes de febrero, sino que también estamos queriendo hacer memoria, trabajar por la memoria de este país, donde hoy todavía y desgraciadamente están las derechas y las ultraderechas españolas negando todo lo que fue la memoria, nuestra historia, la historia que nos han negado, que nos han ocultado durante tanto tiempo.
Muchas gracias, Rafael. Espero que esta emisión sirva a difundir la verdad sobre la desbandada y que vuestra acción, que vuestras actividades también se realicen con eficacia y que estos hechos lleguen a conocerse, porque creo que es importante que estas situaciones se conozcan.
Muchísimas gracias, Luca, y con vosotros, con los medios, tenemos ese brazo que hace falta, esa mano, para no repetir, para seguir, no solo conociendo la verdad, sino exigiendo justicia y reparación moral o del tipo que sea a todas aquellas miles de víctimas que lucharon, que resistieron contra el fascismo en aquel invierno, febrero del 37.
Hemos hablado con Rafael Morales, presidente de la Asociación Cultural y Club Senderista La Desbandá, que nos ha hablado de esta asociación, de sus actividades para mantener en el recuerdo el sufrimiento de aquellos hombres que huían del terror de los ejércitos fascistas comandados por Queipo de Llano. Esperamos que esta misión haya despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Historia que nos une.
Hombres, mujeres y niños, la la la.